Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto que nos acompañe este lunes 29 de enero del 2024. Está aquí con nosotros Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Gusto en saludarte. Buen lunes.
Bueno, nos vamos directamente con la información y este fin de semana, estos últimos días, se empieza a formar, digamos, una, o se empieza a ver un asunto importante, y va a ser la relación México-Estados Unidos durante estas campañas. Fue el sábado, en un evento en Carolina del Sur, cuando dio a conocer Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues que le había mandado al Congreso un acuerdo bipartidista promovido por su gobierno para reforzar la seguridad fronteriza. Por supuesto, esto en medio de una interpretación de todos los especialistas diciendo que el tema de la frontera va a ser el tema de la elección y que le podría costar, entre otras cosas, a Biden la elección. Esta concentración, como lo ha hecho desde hace, pues ya, ¿qué, 8 años? Desde 2016, Trump, en el tema de la frontera, el tema de esta llegada masiva de migrantes del mundo entero que se entregan en la frontera entre México y Estados Unidos. Al rato le damos las cifras, pero son impresionantes. Y esa sensación que tienen muchos estadounidenses de estar siendo literalmente invadidos. Lo cierto es que ese es el tema de Trump, pero que Biden ya midió y la gente alrededor de él midieron que la campaña de Estados Unidos se va a jugar en ese sentido. Y quiero que oigan lo que dijo el presidente Biden, que nos importa absolutamente. Vamos a escucharlo. Hace 2 meses, mi equipo comenzó a trabajar con un grupo bipartidista de senadores para elaborar el proyecto de ley de seguridad fronteriza más estricto, más inteligente, más justo de la historia que jamás se haya visto. Proporcionaría finalmente los fondos que solicité al principio y nuevamente en octubre para asegurar nuestras fronteras. También me daría como presidente la autoridad de emergencia para cerrar la frontera hasta que pueda volver a estar bajo control. Y miren cómo termina. Si ese proyecto de ley se aprobara hoy, cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente. Cerraría la frontera inmediatamente y la arreglaría. Fíjense qué interesante. Biden pide que le den esos poderes para cerrar la frontera. Y Trump, que controla a los legisladores republicanos, en lugar de decirles háganlo, pues siempre hemos querido que se cierre esa frontera, dicen no, porque lo que quiere justamente es la explotación cotidiana de aquí a la campaña de lo que pasa en la frontera, que efectivamente es la llegada de cientos de miles de migrantes. En un momento más, le pido nada más al equipo que nos den los datos de cuánta gente se está entregando literalmente finalmente al cruzar la frontera a las autoridades fronterizas. En fin, esto claramente, ¿qué significa? Pues significa que México no solo va a estar en el centro de la atención. El presidente hoy en la conferencia de prensa dijo que era demagógico, que esto solamente tiene que ver con la campaña, pero pues es probable que Biden vaya a necesitar dar algo de credibilidad a sus palabras, y para eso significaría hacer algo, no sabemos qué, cerrar realmente la frontera por una zona, no sabemos qué signifique. En todo caso, darle credibilidad a sus palabras puede significar que tenga que hacer algo que le dé esa, justamente esa imagen de un hombre que defiende a los Estados Unidos de esa invasión, entre comillas, que están padeciendo. Vamos a ver qué ocurre. Un tema muy delicado en una relación, en una frontera que usted sabe, pues es la frontera en donde son millones de dólares de exportación, de importación, cruce de personas, gente que vive de un lado y trabaja en el otro, en fin, muy impresionante. No sé si tengo me dicen que tenemos que, vamos a escuchar en unos momentos al regresar lo que dijo el presidente hoy sobre este tema, porque lo abordó y lo vamos a escuchar. Déjenme antes ir una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana sobre estas declaraciones del presidente de Estados Unidos.
Muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución.
Bueno, pues ahí está, pero esto va más allá de la solución, esto va de la batalla, y es una batalla que en Estados Unidos además están caracterizando como una batalla casi de supervivencia de unos contra otros en esta división entre los pro y contra Trump, así es que no creo que se vayan a detener por el tema de qué es lo razonable. Vamos a platicar de eso y entrando, porque tiene una serie de implicaciones muy grandes, pero bueno, lo hablaremos un momento más adelante. Ya le mencioné, yo una revista muy, muy influyente llamada The Economist justamente señalaba que el tema fronterizo puede estar en el centro o donde puede jugarse Biden la posibilidad de ganar o perder. Y reactivan servicio parcial de transporte público en Taxco, por supuesto esto en el tema de estos focos de violencia en el estado de Guerrero. Vamos a tener la información. Empezaron a circular parcialmente el transporte público luego de una semana de suspensión a las labores a consecuencia de las amenazas, levantones y asesinatos en contra de choferes. Le tendremos la información.
Y se unen transportistas e impiden asalto a un compañero, esto en la autopista Querétaro-Celaya. En redes sociales circula un video que muestra el momento en el que un trailero y el chofer de un camión tipo Thornton frustran un robo en la autopista Querétaro-Celaya. En el video captado desde la cámara de un tráiler y fechado el 26 de enero, se observa a una camioneta cerrarle el paso hasta frenarlo. De la camioneta se observa cómo baja una persona para intentar asaltar al chofer, pero un camión tipo Thornton choca a la camioneta, que se da a la fuga, mientras que otro tráiler acelera y casi atropella al ladrón.
Atacan a policías en Celaya otra vez. Lo de los policías en Celaya es impresionante. Siempre con esa, pues con esa duda de es tal la violencia y el ataque a los policías en Celaya, que parecen parte de la guerra, no observadores de la guerra. Y por supuesto, pues no tenemos la información suficiente para entender eso, exactamente las implicaciones que tiene. En todo caso, es claro que un grupo criminal considera que los policías de Celaya forman parte de otro grupo criminal y los está atacando de manera consistente y directa. En este caso, un agente murió. Los agentes de la policía fueron sorprendidos la tarde de ayer por hombres armados que circulaban sobre una avenida importante. Los policías repelieron el ataque, se desató una balacera, se prolongó durante minutos y un policía municipal resultó herido de gravedad. Más tarde murió en un hospital. Unos delincuentes fueron abatidos. En fin, le tendremos información sobre este tema.
En temas políticos, arranca Xochitl Gálvez Conferencias de la Verdad, así les está llamando. La precandidata presidencial del PAN, PRI, PRD inició hoy lo que denominó Mañaneras de la Verdad, que son conferencias en vivo, similares a las que ofrece todas las mañanas el presidente López Obrador. Dijo que los morenistas que quieran recuperar al país son bienvenidos. Señaló que los partidos políticos tendrán que ir aceptando la necesidad de abrir espacios para los ciudadanos y destacó que ha invitado a ciudadanos sin partido, pero algunos no quieren. También se dijo contenta por el avance en una encuesta electoral y señaló que mientras más se acerque a la candidata de Morena, más se van a radicalizar los ataques en su contra.
Hackean equipo en presidencia, ya confirmado, y dan a conocer los datos de periodistas que cubren o que han cubierto la conferencia en la mañana. Hoy el presidente López Obrador dijo que no se trató de una filtración de los datos por parte de las autoridades, sino de un hackeo, el robo y posterior publicación de datos personales de 319 periodistas que asisten a la conferencia de prensa matutina, que cuando se inscribieron, bueno, cuando los medios los inscribieron, pues se pidió datos de ellos y esto se hizo público. Vamos a escuchar.
Sí, sí fue hackeo. ¿Pero por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores.
Bueno, el presidente añadió que se va a presentar una denuncia contra quien resulte responsable. El sábado el INAI dio un plazo de 72 horas para que el gobierno aclarara qué fue lo que pasó y que los afectados puedan presentar una denuncia. Es que fíjese, de los periodistas, o sea, los datos fueron fotografías, identificaciones, pasaportes, número de teléfono, correo electrónico, direcciones, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, es decir, la información completa. Está ahí y pues eso es obviamente siempre delicado.
Y 6 estados del país presentan sequía en todo su territorio, de acuerdo con la publicación más reciente del monitoreo de sequía en México, publicado el 21 de enero. Durante la primera quincena del año se registraron lluvias por debajo de lo normal en gran parte del país, lo que favoreció el incremento de áreas con sequía en varias zonas. Los estados de Aguascalientes, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa presentan a todos sus municipios con diferentes grados de sequía.
Sí, le vamos a tener más detallado eso, pero pues es impresionante. En algunos, bueno, en fin, está muy por debajo la lluvia y nada hace pensar que va a cambiar y eso es lo que también debería preocupar. Exigen cierre de refinería de Pemex en Nuevo León. Habitantes se manifestaron en la macroplaza de Monterrey para exigir el cierre de la refinería de Petróleos Mexicanos, a la que culpan de los altos niveles de contaminación de la capital del estado. Fíjese que en información mundial empezó a salir que Cadereyta, Nuevo León, estaban entre los lugares más contaminados del mundo. Bueno, los inconformes pidieron al presidente López Obrador recordar los compromisos internacionales de descarbonización y transición hacia energías limpias y recordaron experiencias similares en otras ciudades, como fue la clausura de la refinería de Azcapotzalco en la Ciudad de México en 1991. A la propuesta asistieron el secretario de Medio Ambiente del Estado, Alfonso Martínez, y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos. Por cierto, hubo ahí un comentario de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que pidió la reubicación, pero ustedes saben lo que es la reubicación de una refinería. Estamos viendo lo que costó construir la refinería en el sur. El tema aquí también sería, ¿una refinería no puede funcionar sin contaminar tanto? Seguramente sí, y se requiere inversión y se requieren muchas cosas. El tema es justamente una valoración de ese tipo. En fin, por lo pronto, le digo, el gobernador se unió a esta demanda.
Cierran al alza exportaciones mexicanas en 2023. El INEGI reportó que el año pasado las ventas al exterior representaron 593 mil millones de dólares. Las ventas fueron apuntaladas por el sector automotriz con casi 189 mil millones de dólares. Aunque el crecimiento anual de las exportaciones representó un aumento de 2.6% a tasa anual, el crecimiento quedó por debajo del 16.7% registrado en 2022.
Bueno, y frenan financiamiento de agencia de la ONU a refugiados palestinos. Va a ser interesante y vamos a escuchar también con Mauricio Meshulam sobre este tema. Pero bueno, Estados Unidos, Alemania, Italia, Países Bajos han retirado aportaciones financieras que hacían a una cosa que se llama la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, luego de que Israel denunciara que al menos 12 miembros de esta organización estuvieron implicados en los atentados del 7 de octubre cometidos por Hamas en territorio israelí. La Comisión Europea anunció que también va a revisar si podía continuar financiando este grupo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los países que suspendieron el financiamiento a reconsiderar sus decisiones para garantizar la continuidad de las operaciones humanitarias en la zona.
Y regresan las corridas a la Plaza México y también volvieron las protestas de antitaurinos tras más de 600 días de suspensión por orden de un juez federal. Ayer se llevó a cabo la primera de 9 corridas que concluirán el 24 de marzo en la Plaza México, que lució abarrotada, pero afuera unas 500 personas defensoras de animales que marcharon desde el Ángel de la Independencia se manifestaron con consignas como asesinos o la tortura no es arte, hicieron pintas, recolectaron firmas en rechazo a la tauromaquia y trataron de entrar por la fuerza para impedir la llamada Fiesta Brava, pero fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al ingresar a la plaza, algunos taurinos respondían: ignorantes, infórmense bien sobre un toro de lidia.
Mira, lo que obviamente ya hemos hablado de este tema, hemos dado voz aquí a quienes están en contra de las corridas, a quienes están a favor. El tema es una confrontación, es un tema que no está ocurriendo solo en México, sino en el mundo. Esta disputa entre estos grupos, vamos a llevarle nada más una narración de lo que ocurrió, de cómo se confrontaron. El Super Bowl 58 está definido, se van a enfrentar Kansas City, los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco. Interesante el partido Kansas City en donde.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Derrotó 17-10 a los Cuervos de Baltimore, ya lo estaremos platicando. San Francisco vino de atrás para derrotar a los Leones de Detroit. El partido será el 11 de febrero en Las Vegas. El Abierto de Australia tiene un nuevo campeón, un joven italiano de 22 años, Jannik Sinner, que era actual número 4 del mundo. Ya son dos jóvenes los que han ganado Grand Slams, Jannik Sinner y Alcaraz. Así es que se ve ya como que se empieza a formar la nueva generación de grandes tenistas, dejando, quién sabe si todavía atrás, pero dejando ya ocupando el espacio que Nadal, Djokovic y Djokovic y Federer, por supuesto, ocuparon durante tanto tiempo. En fin, le vamos a tener esa información, lo vamos a estar platicando, por supuesto, con David Faitelson, porque fueron muchos temas de deportes. De hecho, fue un fin de semana intenso también por, bueno, la llegada del Chicharito, de Guardado en nuestro país, el Barcelona en una caída impresionante. Lo vamos a abrir con David Faitelson después de Estados Unidos. En fin, le tendremos toda esa información. Por lo pronto nos vamos una pausa y regresamos ya con los detalles.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estábamos aquí atando cabos y les decía, vamos a empezar con este tema que es muy importante, las declaraciones del presidente Biden y básicamente el hecho de que Biden interpreta que su posición en la frontera va a ser central en la campaña, o que Trump literalmente ya puso ese tema como central en la campaña y pues decide ponerse como Trump, literalmente. Pues esto no puede pasar sin tener consecuencias para nosotros. Rafael, ¿cómo estás?
Bien, Denise. Mira, aquí lo que hay que entender es que un grupo de republicanos y demócratas senadores tenían semanas negociando un acuerdo para la frontera. Y el acuerdo era, los republicanos le dijeron a Biden, no te autorizo fondos para Ucrania ni para Israel si no ponemos seguridad en la frontera. Y entonces, pues no se estaba dejando mucho Biden, pero al final aflojó. Y esta semana nos enteraremos del texto, que aparentemente va a ser un texto muy duro, en que cuando suban los números se va a cerrar la frontera para los migrantes. Estamos sacando a Biden de contexto. No van a cerrar la frontera para las mercancías y demás, es decir, poner orden en la frontera.
A ver, ¿cómo? Estaba negociando este tema.
Ajá. Y de repente se empieza a decir que ya está listo, que esta semana va a salir el texto, y en eso dice Trump, primero que nada, dice Trump, no quiero que lleguemos a esta negociación, no le debemos dar un triunfo a Biden legislativo. Exacto. Y entonces ahí se mete Biden y dice, no, cuando hay que cerrar la frontera, hay que cerrar la frontera, como diciendo, me voy a poner duro en la frontera. Y aquí lo que está pasando es, digamos, me parece que en México estamos sacando a Biden de contexto. No es un cierre total de la frontera, un cierre para la migración. Lo que dice el texto, aparentemente, que todavía no conocemos, pero son las filtraciones, es que cuando suban demasiado los números en la frontera, ya no van a poder pasar los inmigrantes, los peticionarios de asilo, a los Estados Unidos.
Por eso es un cierre de las personas.
Es un cierre de las personas, efectivamente.
Porque lo que hoy ocurre, sí que es muy importante decirlo, lo que hoy ocurre es que las personas cruzan y se entregan. Entonces, básicamente lo que significaría es cerrarle a las personas el flujo. Digamos, ya solo podrían pasar tratando de o sea, como polizones. Realmente
ya no
desafiando.
Pueden pasar, y si pasan, lo regresan sin importar nada. Y
no habla de un cierre económico, pero no es tan fácil la diferencia, ¿eh?
No está fácil, pero lo que hay que entender es que esto ya se politizó. Los números en noviembre y en diciembre llegaron a 300,000 encuentros con la patrulla fronteriza, es decir, cifras sin precedente.
Que se entrega. 300,000 personas cruzaron y se entregaron.
No necesariamente, no sabemos. Algunos se entregaron y otros simplemente se trataron de meter y lo regresaron. O sea, la cifra es un poquito engañosa. No sabemos muy bien, pero son 300, ellos lo llaman 300,000, digamos, encuentros, que realmente son detenciones por la patrulla fronteriza.
Sí, aquí veo muchos 302,034 detenciones por parte de la patrulla fronteriza, 12 más 12%, que en septiembre de ese año, que había contabilizado, bueno, la cifra más alta. Es que es una barbaridad.
Es una barbaridad, y además es una barbaridad porque como no sirve el sistema de refugio en Estados Unidos, mucha de esta gente que se entrega, se le suelta en Estados Unidos y se tardan hasta 4 años en darles juicio. Entonces, gente que se pierde, y eso es lo que es, digamos, de lo que están quejando los republicanos y algunos demócratas. Hay demasiada gente entrando por esa vía, por la vía del asilo, porque en ese momento se van a perder. Estamos hablando de casi 3 millones de personas que se le han colado a Biden por ese lado. Y eso es lo que ha hecho a Trump muy fuerte. Ahora, Trump lo que no quiere, esa es la parte más importante, que haya un acuerdo. Él quiere el caos en la frontera, porque de esa manera le conviene. Lo interesante es que ayer ya un legislador, un senador de Oklahoma, James Lankford, dijo en un programa de televisión, a ver, no, es importante asegurar la frontera con México, es importante que se conozca lo que negociamos con los demócratas, y no podemos dejar el caos que quiere Trump, no podemos dejar la frontera en un tema electoral. Entonces, lo más interesante de todo esto, Denise, es la fractura que empieza a haber entre los republicanos. Yo así es como lo veo.
Bueno, pero
y mira, así es como está en el Washington Post, digamos.
Lo que me parece interesante es, hay una realidad, son 300,000 personas en un mes, es una locura. Por otra parte, las que tuvieron contacto con la patrulla fronteriza, no sabemos incluso qué más haya, pero bueno.
Así es.
Me parece una cifra impresionante. Joe Biden trata de correrse a un lugar en donde esa agenda no la tenga solo Trump. No sé si le va a funcionar a Biden, porque todo el mundo identifica esa agenda como la de Trump. No estoy segura qué efecto pueda tener sobre la campaña de Joe Biden. Y luego el
tienes tema toda la razón. Trump proyecta fuerza y Biden proyecta ser un líder errático en esto.
Bueno, entonces, digamos, lo que gana aquí es que es la agenda de Trump la que se impone. Joe Biden se ve errático porque empezó con otra política completamente su gobierno. Y el otro tema es, pues, que un cierre de este tipo, más allá de la disputa política, yo creo que Joe Biden, para que le crean, va a tener que hacer algo que tenga traducción en la realidad, no solamente decirlo para que le crean los estadounidenses que va en serio con el tema de la frontera, y eso pues tiene un efecto directo sobre nosotros, porque incluso una frontera únicamente de personas pues significa que esos 300,000 que cruzaron pues se van a quedar en nuestro país en algún lugar. Y eso también es un desafío.
Y las deportaciones, ¿sí?, van a subir. Esta gente que se entrega, que no nos la están regresando, los van a regresar prácticamente a todos. Entonces, sí, digamos, claro, el que carga con el problema es México, pero por otro lado, nadie puede negar que se necesita un orden en la frontera y que no se puede agravar esta crisis, porque parecería que hay una narrativa, vamos ahorita, y los que están realmente lucrando es el crimen organizado, estos traficantes de personas, que la verdad han hecho un negocio muy lucrativo y que explica de alguna manera esos números enormes, sin precedente, llegando a la frontera sur de los Estados Unidos.
Bueno, y después también hay que decirlo, una de las cosas más delicadas de las elecciones son cuando se ocurre lo que está haciendo Trump, que es ante un evento que tiene una importancia en el capital para un país, uno de los partidos o uno de los candidatos, en este caso Trump, dice no, me conviene el caos, me conviene la destrucción, en este caso me conviene el desorden, me conviene no darle un triunfo a Biden. ¿Y en cuántos temas no? En algunas elecciones ocurre eso, que se prefiere lo que te da más. Ya luego lo arreglo yo, no dejemos que el otro se ponga la cachucha. En fin, ya lo platicaremos para el caso de México con el tema del agua, es un tema muy tropeano. Importante. Pues sí.
Así es.
Te agradezco mucho.
Él ve para su santo.
Claro, él lo que quiere es regresar a la presidencia, tratar de evitar más juicios en su contra o salir, digamos, tener impunidad frente a una cantidad de juicios. Lo sabemos, hace unos días condenado a pagar 83 millones de dólares por haber, por daño a la reputación y a la vida de una mujer. En fin, vamos a ver. Te agradezco muchísimo. Gracias,
Rafael. Un abrazo, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a Jesús Rivera, él es secretario de Seguridad Pública de Celaya. Y bueno, lo que decíamos, el número de ataques a la policía a los policías de Celaya es absolutamente impresionante. Miren, 2023, asesinato de al menos 412 policías en el país. Pero de esos, una cantidad significativa fueron ataques a justamente policías en el estado de Guanajuato y muy particularmente en Celaya. Le agradezco mucho. Gracias, secretario. ¿Cómo está? ¿Cómo explica este ataque sistemático de lo que imagino es un grupo criminal en contra de su policía?
¿Cómo está, Denise? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a su auditorio. Efectivamente, no es un tema menor que estamos atendiendo. Y hemos avanzado significativamente en la aplicación de la ley, como agentes encargados de hacer cumplir la ley en ese sentido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Diferentes acciones que hemos fortalecido a la institución, y eso nos ha permitido nosotros mermar significativamente a las personas que se dedican a delinquir y que afectan a la ciudadanía.
Pero a ver, sobre la dígame, ¿por qué son objeto sus policías del ataque sistemático de un grupo criminal?
Porque estamos haciendo cumplir la ley, porque en Celaya y en Guanajuato no hay impunidad, y esas personas que se dedican a afectar a la ciudadanía que se dedican a afectar a los buenos ciudadanos, están viendo quién les haga frente en coordinación con el gobierno federal, el gobierno del estado y por supuesto la policía municipal de Celaya.
O sea, usted me dice que en Guanajuato no hay impunidad, que los criminales de ambos bandos están siendo detenidos. Lo digo porque ¿cuánto tiempo llevamos reportando la violencia en Celaya? La violencia en Celaya y en todos los municipios, por cierto, en muchos municipios de ahí del estado. Obviamente estos grupos son muy fuertes, se siguen matando y esto pues revela la situación en la que se vive. Me sorprende que me diga no hay impunidad en Guanajuato.
Claro, y lo reafirmo, no hay impunidad. La impunidad es un tema donde no hay gobernabilidad, donde los criminales se hacen dueños de los espacios y de las instituciones, y en Celaya y en el estado de Guanajuato eso no pasa, mi estimada Denise, y eso se ve en los datos significativos, datos muy puntuales. Nada más,
ejemplo,
aquí en Celaya tenemos una reducción de 18% en los homicidios, pero tenemos reducciones históricas en el robo a vehículo, en el robo a negocio, en el asesoramiento de droga, de armas.
¿Derecho de piso?
En años anteriores no. Hemos actuado muchísimo.
Le quiero preguntar eso. Déjeme, tengo que hacer una pausa, pero regreso con usted para preguntarle sobre el derecho de piso, porque es un tema que retratamos mucho en Celaya en años anteriores. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Jesús Rivera, secretario de Seguridad Pública de Celaya, que nos esté platicando de este tema. Tengo claramente el recuerdo de hace un par de años la cantidad de reportajes que tuvimos sobre cobro de derecho de piso en todos los mecánicos pagaban, todos estos lugares para arreglar los coches pagaban una cantidad y cuando no los mataban. Las tortillerías de Celaya, fue la primera vez que oímos cómo les cobraban a la gente en Celaya por vender tortillas, en fin, generalizado el tema. Y usted me dice ya no.
Efectivamente, mire, Denise, como dígame. Usted está hablando de hace 4 años que efectivamente se dieron estos temas, y si usted verifica los datos duros del secretariado, no había denuncias. Las denuncias, lo que detona las carpetas de investigación son las denuncias y las detenciones, y hoy en Celaya y en toda la región son exponenciales los aseguramientos, las detenciones, pero sobre todo las denuncias, y denuncias igual a confianza en las instituciones.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Eso es lo importante. Sería preocupante que no hubiera denuncias, como no existían hace 4 años, y por ende la fiscalía no aperturara, no investigara.
Bueno, entonces, porque mire, cuando hay un ataque tan frontal a una policía, hay dos posibilidades, efectivamente. Uno es que la policía está actuando contra los criminales y los está molestando. Literalmente se convirtió en un obstáculo. La pregunta es, ¿se convirtió en un obstáculo para uno de los dos grupos de la zona, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima? Para los dos, lo perciben como aliado con uno de los grupos, eso pues es algo también que puede estar en juego, ¿no?
Mire, aquí la ley se aplica sin distingos a quien la violente, y son públicas las detenciones de todos los criminales con independencia de
¿tiene detenidos de los dos cárteles?
Claro, detenidos, enfrentamientos, aseguramientos. ¿Recordará usted las detenciones que se hicieron con el tema cuando en el estado vecino de Jalisco Y derivado de eso, en Guanajuato hubo la quema de negocios de la cadena de Oxxos y todo eso.
Las
detenciones que se presentaron a nivel nacional son detenciones que hizo la policía municipal de Celaya, los tres detenidos.
¿Cuánta gente cuando tiene usted en su carpas, cuerpo de policías?
Perdóneme.
No ¿cuánta gente? No, que ¿cuántos efectivos tiene en la policía municipal de Celaya?
Los necesarios para atender a la ciudadanía y los seguimos fortaleciendo. Hay datos que son sensibles, que no los podemos proporcionar. Le pido de favor que me disculpe en ese sentido. Pero sí tenemos la cantidad suficiente y nos seguimos fortaleciendo con personal, con equipamiento, con equipos especiales blindados, con inteligencia policial, con policía cibernética, con áreas de análisis.
¿Qué tanto le pagan a los policías, dada la peligrosidad que enfrentan los policías de Celaya?
La policía de Celaya está muy por encima de la media nacional, la policía municipal de
¿cuánto
Celaya.
¿Cuánto por quincena?
En este caso, dependiendo la función, por ejemplo, operativos especiales, de la unidad de operaciones especiales ganan 29,000 pesos y bueno, los descuentos propios y todos los servicios.
Al mes.
Al mes, ya. Así, y alimentación y hospedaje.
Ya. Y la seguridad, es decir, ¿cómo convencer a alguien que trabaje en la policía de Celaya, efectivamente, con un, si lo que me dice usted es una batalla frontal contra los dos cárteles de la zona, nada me daría más gusto que decir que en Celaya se recuperó por completo el imperio de la ley gracias a las funciones policíacas y no a que un grupo criminal controle? Dígame, ¿cómo decirle a alguien pertenece a la Policía Municipal de Celaya?
Mire, los policías nos construimos con capacitación, con adiestramiento y con adoctrinamiento. El tema de ser policía es una cuestión de servicio. Y lo que hemos pertenecido por casi 30 años, que nos hemos forjado en una institución policial, que venimos de una academia policial, que conocemos, que somos oficiales patrulleros, y que la misma corporación nos ha ido capacitando y hemos ido escalando posiciones, y que tenemos un servicio civil de carrera, eso es lo que nos ayuda.
¿De qué academia salió usted?
¿Perdóneme?
No, me decía que los que salimos de una academia, Jesús, ¿usted de cuál salió? ¿Qué academia? ¿Dónde se preparó?
Mi formación empezó en la Policía Federal de Caminos, después Policía Federal Preventiva, Policía Federal y después Guardia Nacional.
Ya. ¿Hace cuánto está al frente de este proyecto, digamos, de retomar el control?
En esta administración ingeniero Javier Mendoza Márquez, de octubre del 2021. Ya. Pero estamos en el estado trabajando desde el 2020.
Bueno, entonces, es interesante. Yo lo que voy a hacer, efectivamente, a partir de lo que usted me dice, es si hice ese retrato, si hicimos ese retrato y lo sacamos, incluso en la noche, de esas tortillerías, de las mecánicas, de todo lo que ocurría en Celaya, pues el tema es regresar y retratar lo que me está diciendo, que es, hay confianza, se están haciendo denuncias y el derecho de piso me dice que ustedes lo han detenido.
No, es una función de fiscalía, nosotros coadyuvamos con nuestras funciones y nuestro trabajo. Hemos hecho detenciones importantes, seguimientos, aseguramientos, creamos la línea celayense contra la extorsión en agosto del 2022, donde atendemos a la ciudadanía, somos ese puente junto con
entre la ciudadanía y fiscalía. ¿Pagan o no pagan derecho de piso en Celaya los negocios?
Hay denuncias de personas que se ven agraviadas por eso, se apertura la carpeta, fiscalía investiga, hay detenciones muy importantes por parte de fiscalía, detenciones nuestras y demás instituciones de seguridad.
Bueno, pues le agradezco muchísimo y entonces, digamos, este ataque reciente, ¿sabe si es por algo en particular este ataque de este fin de semana en el que pierde la vida uno de sus agentes?
Reitero, son todo lo que la investigación que traemos de la mano de fiscalía es derivado de eso, de hacerle frente y de hacer cumplir la ley.
Bueno, le agradezco muchísimo, gracias.
A sus órdenes, buenas tardes.
Gracias. Mire, les voy a decir, la primero es agradecerle a Jesús Rivera, secretario de Seguridad Pública de Celaya, Guanajuato, que me haya tomado la llamada. Segundo, hace mucho que no hablaba con un jefe de la policía de un lugar como Celaya, con esta convicción, digamos, de que están enfrentando a ambos grupos criminales, y creo que lo que nos toca periodísticamente pues es ir a retratarlo, literalmente es ir a retratar que efectivamente se trata de eso y no simplemente de que la policía de ese estado, de ese municipio, pues está siendo atacada por un grupo criminal por alguna otra razón. Pero en el fondo es un discurso, este discurso de que la policía de Celaya está haciendo algo, pues comparado con la administración anterior en Celaya, y ahí sí lo puedo decir, era imposible hablar con ellos. Imposible. Sí. Simplemente como la cabeza metida en la tierra un metro abajo. Entonces, será interesante hacer el trabajo periodístico para confrontar o para confirmar lo que nos dice el secretario de Seguridad Pública de lo de Celaya. Y bueno, luego pues la preocupación de la cantidad de policías que han sido atacados, muy impresionante. Bueno, nosotros vamos a irnos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica a Alejandro Santos Cid, es periodista del País, y que hizo una crónica, me parece muy importante, porque creo que hay muy poco más que decir que el hecho de que las corridas de toros se han vuelto un espacio donde se confrontan dos grupos. Uno, que disfruta con las corridas de toro, que defiende que es una tradición, sí. Que defiende que se trata además de un animal que solo existe y solo se protege y se reproduce por las corridas, que si no, no existiría.
Pero que es arte, ¿no?
También sí, que es arte y demás. Y el grupo que considera que en estos momentos no puede haber tortura a los animales ni daño a los animales como un espectáculo para beneficio de los seres humanos, y que los animales sienten, y que nosotros no podemos tener estas diversiones que implican la violencia y el sufrimiento de los animales. Y lo que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México, volvieron las corridas, y lo que volvió fue el enfrentamiento entre estos dos grupos. Alejandro Santos Cid lo escribe. Alejandro, eso es lo que pasó, eso es lo que describes, y son dos grupos con convicciones muy potentes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, son dos grupos muy antagónicos, claramente, y lo que se vivió ayer en la Monumental de Ciudad de México, yo creo que ilustra muy bien esta realidad que tú estás contando. Además es todo muy simbólico, tienes la plaza vallada, a un lado están los taurinos protegidos por mucha policía, y al otro lado pues un grupo de, serían 200, 300, quizá 400 manifestantes, en una actitud muy hostil y muy muy enfrentada hacia ellos, ¿verdad?
Sí, y además este uso de la sangre que han hecho los antitaurinos desde hace mucho para justamente describir, digamos, la diversión de los otros. Entiendo por leerte que hubo señalamientos más allá de esta policía en medio de los dos grupos, ya señalamientos, hostigamiento de parte de los antitaurinos a los taurinos.
Sí, podríamos hablar de hostigamientos. Es verdad que hay quien lo llamaba, yo he leído en algunas partes, agresiones o, uh-huh, o peleas. Yo no lo llamaría tanto. Es verdad que había un hostigamiento, es verdad que se podía decir que había un acoso cuando aparecía alguien intentando llegar a la plaza, pero bueno, yo lo que observé es que sí le rodeaban, quizá le tiraban botellas de agua vacías o papeles, le gritaban, les llevaba un sombrero, pues se lo quitaban, pero no llegaba tampoco a un daño físico, algo más. Cuando yo sí vi los elementos de más violencia fueron entre policía y manifestantes, y fue algo que vi de los dos lados. Vi, de hecho, pedradas ir de un lado a otro, dar a manifestantes, dar a policías. Bueno, ahí ya es otro debate también, porque podemos considerar que la policía tiene una responsabilidad mayor y quizá sea más grave incluso, ¿no? Que sean ellos los que tiren pedradas, sí, claro, a los manifestantes.
Totalmente. Y después te iba a comentar de lo que observé, pero yo en las imágenes, porque no estuve ahí, me pareció que había una diferencia demográfica muy clara entre unos y otros. Me quedó claro que los que se manifiestan en contra de la corrida de toros, muy jóvenes o jóvenes, mucho más jóvenes que los que asistieron y llenaron la Plaza de Toros.
Sí, la mayoría de los manifestantes eran muy jóvenes. Había, por supuesto, también gente de todas las edades. Había ancianos, había incluso padres que habían llevado a sus hijos. Pero sí, la gran mayoría eran muy jóvenes. Los taurinos, es verdad que en una proporción muy alta, eran pues gente de 40, 50, 60, 70 años. Pero bueno, también había población joven. Yo de hecho estuve hablando con un chico que creo que tenía 23 años y él de hecho formaba parte de una plataforma protaurina. Uh-huh. Creo que los que hay jóvenes sí que asumen una parte más activa o incluso militante hacia los toros, ¿no? Pues al final es una práctica que de una manera u otra está muriendo, y pues siento que la gente que le gusta tiene, para mantenerlo vivo, pues tiene que luchar mucho.
Sí, es que fíjate, cuando te hago este comentario sobre la demografía, o sea, sobre el elemento demográfico de lo que vimos ayer, es porque efectivamente creo que la tendencia mundial es a la desaparición, no sé si uh-huh. de las corridas, pero sí de la muerte en las corridas. Es decir, si algún día se adaptan, será de otra forma, pero sí creo que hay una tendencia simplemente en el mundo hacia los animales que va en contra de la fiesta taurina, y que en ese sentido el grupo que está a la defensiva es el que está a favor de las corridas, lo cual no hubiera ocurrido en otro momento.
Sí, yo siento que como sociedad estamos llegando a unos puntos en los que pues cada vez menos gente quiere ver a un animal morir en una plaza, ¿no? Podemos hablar de distintos componentes éticos, ideológicos, pero sí que creo que es una realidad, que es un fenómeno, ¿no? Sí, había gente, por ejemplo, que ayer decía, bueno, pero en la plaza hay 42.000 personas y fuera hay unos pocos centenares. Decía, bueno, sí, en la plaza hay 42.000 personas que vienen de toda una ciudad de millones de habitantes y sus alrededores. Las manifestaciones nunca tienen tanto poder de convocatoria, pero no significa que eso sea representativo.
No, yo creo que efectivamente es el grupo que está a la defensiva, es el grupo que está a favor de las corridas, claramente. Creo que en el, digamos, si tuviéramos que medir el estado de la opinión mundial, digamos, de las generaciones más jóvenes y demás, no las veo protaurinas, no las veo pro peleas de gallo, no las veo, me parece que claramente el sentido es más bien el contrario, que es una relación distinta hacia los animales.
En efecto, y también pues un factor que se nos olvida es que la vuelta ahora mismo a la Plaza de Toros, a la Monumental, podríamos decir que es un paréntesis legal, no significa ni mucho menos que el proceso en los tribunales haya acabado y todavía queda mucho recorrido por delante, que apunta más a una nueva prohibición que a que se mantenga así.
Bueno, interesante, la verdad, con todo lo que implica, insisto, creo que hay pocos puntos intermedios, también siempre me ha sorprendido, hay poca gente en los taurinos que plantea una modificación de la fiesta taurina para poder hacerla practicable. Insisto que sería eliminar ciertos elementos de crueldad, y del otro lado tampoco he visto ninguna disposición, pero algo va a pasar, y creo que no tendrá que ser la desaparición absoluta de la fiesta, sino sí una modificación de la fiesta. Pero bueno, habrá que ver. Por lo pronto, grupos muy confrontados, y por otra parte también decir la Plaza de Toros estuvo a reventar el día de ayer. Se movilizaron los taurinos básicamente en este regreso, en este intermedio, como dices tú, porque esto no está sellado definitivamente. Te agradezco muchísimo, creo que es interesante observarlo, no solamente tomar partido, sino observar qué es lo que está pasando en torno a este tema. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. Tengo a Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como demagogia y parte del ambiente electoral las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien señaló que cerrará la frontera con México en situaciones de saturación, todo esto en medio de negociaciones de reformas migratorias en el Congreso estadounidense. Señaló que esta no es la solución, como no lo son los muros, y si se toma en cuenta el nivel de integración social, económica y comercial, pues de plano es un sin razón.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera?
Y bueno, en un debate con el periodista Jorge Ramos, el presidente López Obrador descartó modificar la estrategia de seguridad porque sostiene que ha funcionado, ya que a partir de los altos niveles de homicidio que recibió el gobierno ha logrado una reducción del 20%, que dijo podría llegar al 25% al final de su gobierno. Consideró que lo que sí es una tragedia es lo que ocurre en Estados Unidos, donde el consumo de fentanilo ha provocado la muerte de 100,000 personas al año. Señaló que los homicidios están muy focalizados y el 15% ocurre en Guanajuato, la mayoría por enfrentamientos entre bandas para competir por el mercado de narcomenudeo. Sostuvo que el problema de la violencia se resolverá si continúa la misma estrategia de atender las causas, pero a él ya no le da tiempo.
Lo escuchamos.
Tenemos que ir a
pausa. Claro, es eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara, regresamos contigo para concluir con lo que dijo el presidente. Adelante.
Claro que sí, Denise, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente sobre este asunto de la seguridad y de que ya no le va a dar tiempo, pues, de superar esta violencia.
Lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Ya quedamos en el 20% en disminución de homicidio. Yo espero terminar en septiembre con 25%.
190,000 muertos, señor presidente.
Sí.
Es una cifra terrible.
Ya te dije, si vamos a eso, yo te podría decir, bueno, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos, y lo lamento mucho, y estamos haciendo todo por evitarlo. ¿Sabes que los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de mortalidad? Si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan 8 meses, pero si se continúa con la misma política, se va a resolver.
Y bueno, en otro tema, luego de que el viernes circuló en internet una base de datos con credenciales de lector, pasaportes, correos y teléfonos de periodistas y asistentes a la mañanera, el presidente informó que se trató de un hackeo y acusó que es muy probable que los responsables, pues, sean sus adversarios. Dijo que ya inició la investigación, que se castigará a quien resulte responsable y se brindará todo el apoyo a las personas afectadas a través del mecanismo de protección de periodistas.
Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Pero todo va a ser así, todo va a ser así. Es muy probable que Claudio X González y toda la red de opositores a la transformación.
Hoy, Denis, se dará un informe de este hackeo a las 5 de la tarde aquí en Palacio Nacional, y se informó que de manera individual a cada una de las personas afectadas se les va a notificar vía correo electrónico o llamada telefónica. El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Israel Aldave está con nosotros con otras cosas. Hoy empezó este ejercicio que quiere hacer la candidata Xochitl Gálvez de hacer una especie de contramañanera a las 12 del día. Fue hoy, no sé si lo vayan a repetir todos los días, no sé cómo vaya a ser. Israel, cuéntanos.
Sí, con gusto, Denise, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Fíjate que este ejercicio, la mañanera, por decirse, este lunes, pues fue vespertina, no fue mañanera, va a ser así todos los días, al venir 3 días a la semana en este proceso de intercampaña. A partir de este martes, pues iban a ser mañaneras de Mies en punto de las 10 de la mañana. Va a dar esta conferencia de prensa al aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, en esta casa que se ubica en la colonia Anzures, que es prácticamente su centro de operación, Andenis, por lo menos en este proceso de intercampaña. Como te lo comentaba, esta conferencia será 3 veces por semana a las 10 de la mañana, con una duración de cerca de una hora. El objetivo de este ejercicio, dice la propia Xochitl Gálvez, que es evitar que a los mexicanos se les siga dando a tole con el dedo, como afirma ha ocurrido en los últimos 5 años con el gobierno federal, quien pues afirma tiene puras, o ha dicho puras de mentiras o temas que no se apegan a las realidades de los mexicanos, como el caso del combate a la inseguridad. Hoy dio a conocer el dato de que ya lo conocíamos, por supuesto, en el sentido de que en este gobierno van más homicidios dolosos que en los anteriores de los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón. Dice Xochitl Gálvez, pues que este es el objetivo del ejercicio. Vamos a escuchar.
Tenemos que ir a pausa, Denise.
Sí, vamos a la pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos estaba dando justamente pues el resumen de lo que pasó hoy con Xochitl Gálvez. Adelante.
Sí, Denise, justamente íbamos a escuchar pues lo que dice Xochitl Gálvez, que es el objetivo de esta conferencia de prensa que ella llama la conferencia de la verdad.
No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México a tole con el dedo.
Aquí, Denise, las palabras de Gálvez Rifkin, como te lo comentaba, mañana va a estar dando esta conferencia de prensa a las 10 horas, el miércoles va a ocurrir lo mismo, y pues en esta semana serán las únicas 3 conferencias de prensa que ofrezca. ¿Por qué, Denise? Porque viaja justamente el próximo miércoles con destino a Nueva York, en los Estados Unidos, va a estar allá en la Unión Americana alrededor de 7 días, ya a su regreso aquí a la capital del país, pues va a retomar este ejercicio, Denise.
Te agradezco, gracias, Israel. Está Roy Campos con nosotros, presidente Consulta Mitofsky, para comentar la semana política. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, gusto saludarte.
Interesante escuchar a Xochitl Gálvez porque, digamos, endereza el discurso en contra del presidente.
Sí, es un ejercicio novedoso, ella lo tiene que hacer. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si no se vuelve repetitivo de decirnos siempre mentiras, mentiras, mentiras. A ver qué sorpresas nos da, qué datos nos da. No, es un ejercicio que puede funcionar, pero depende de ella y de cómo evolucione. Que no se vuelva igualito siempre.
Sí. A ver, habrá que ver. Este es el primero. Digamos, lo que me llama la atención no es con la candidata, es con el presidente. Interesante. Sí. Eso también es sobre quién es el adversario y por lo tanto, a quién está convocando básicamente al López Obradorismo. Todavía estamos en una semana sin grandes temas políticos. Yo creo que va a ser hasta el próximo lunes cuando empiecen estas discusiones sobre las reformas que va a enviar el presidente, ¿no? Sí. Y bueno, algunas cosas políticas, pero ¿cómo lo estás viendo?
Sí, esta semana el presidente nos va a calentar, ¿no? Nos va a calentar otra vez con sus reformas. Es el lunes 5 de febrero, ¿no? Pero nos va a calentar, ¿no? Nos ha ido calentando hasta con lo del fentanilo, ¿no? Es el fentanilo, y va a explicar, y le funciona, porque sí va explicando que si las pensiones no salen el dinero, reforma judicial, electoral, nos va a calentar y el lunes nos vamos a enterar del detalle de esas, ¿no? De ese tema, y yo creo que va a haber algo, lo de las listas, así como la lista del PRI generó tanto análisis y quién puede entrar, quién no, faltan listas, ¿no? Morena no nos ha presentado totalmente, MC, el PAN incluso todavía no termina de presentarlas, y faltan las candidaturas a las alcaldías, en los estados vamos a analizar quiénes van, quién busca la reelección. Yo creo que esta semana va a ser fuerte en una ola de destapes y de candidatos. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, no sabemos quiénes van de candidatos a alcaldes todavía. Yo creo que sí, esta semana, así como el PRI nos dio la sorpresa, que ya implica cierto análisis, ¿eh? Porque, por ejemplo, Aurelio Nuño, no es seguro que entre. Será el número 9 en una circunscripción donde el PRI no gobierna ningún estado, ¿no? Entonces, requeriría el PRI 22%, algo así, en esa circunscripción donde no gobierna nada. Lo pusieron en riesgo a él y a otros, a Nalil Herrera, están en riesgo todavía muchos ahí.
Bueno, va a ser interesante ese tema, el de las listas. Digamos, yo creo que el de las listas, lo que más ha quedado en la mente de la gente es que las listas fueron los líderes de los partidos políticos y sus grupos más cercanos, que no hubo ciudadanos, y que básicamente es la clase política existente en reproducción. O sea, quedándose y ocupando los espacios realmente.
Oye, y lo de siempre, pasando del Senado a la Diputación, de la Diputación al Senado, brincando de cámaras.
Sí, digamos, no creo que haya ninguna noticia en ese tema, excepto que no hay sorpresas. No hay liderazgos sorprendentes, ni llegó gente de la sociedad civil, y el apoyo de la sociedad civil al PRI, PAN y PRD se mostró en ese tema. Es los que están fuertes en cada uno de los partidos los que se acomodaron ahí.
Oye, y el otro análisis es los rompimientos al interior. A ver, hecho de que Silvano y Cházaro se enojen porque no están, ¿no? O sea, no los pusieron. Y luego, en el PAN, los dos gobernadores exitosos recientemente no están en la lista, ¿no? Pancho Domínguez ni Martín Orozco, que ganaron sus elecciones. Mm. O sea, sí se ven como rompimientos ahí. Uh-huh. O a Mauricio Vila, que a Vila lo pongan hasta el lugar 7 en el Senado.
El mejor evaluado de todos los gobernadores del país.
Y está en el 7, cuando en el 2018 el PAN y el PRI solo metieron 6 plurinominales. Mira. ¿No? Entonces, 6, y hoy lo ponen hasta el 7 con riesgo de no estar.
Bueno, esa es la parte interesante. Y algo más, ¿no, verdad? Yo lo que veo, fíjate, aquí en la Ciudad de México pienso que lo del agua se va a volver ultrapolítico.
El agua.
Es un tema muy importante, pero lo que veo es que se va a volver una batalla electoral.
Oye, no lo dejes en la Ciudad de México, ¿eh? Yo creo que hay varios lugares.
Sí, pero siento, bueno, sí, vamos a ver. Es que, solo de imaginar el estado de digamos, del agua que está llegando del Cutzamala, por más que digan los del SACMEX que no piensan que va a estar peor, pues, digamos, las cifras nos dicen que si sigue sin llover, y no veo por qué va a llover en enero, febrero, pues no sé cómo exactamente piensan estar cumpliendo con el agua que se necesita para algunas delegaciones. En fin, ya veremos. Pero sí, el agua va a ser muy, muy, muy importante. Y además, más allá de unas soluciones permanentes, lo que vamos a escuchar es la politización del tema.
El tema de campaña. Sí. Pinta para tema de campaña.
Totalmente. Bueno, nosotros trataremos de seguir cubriéndolo de una manera que, pues, por lo menos nos dé una idea de la gravedad, y no solo de las opiniones políticas y eso, sino, pues, qué se puede hacer en la ciudad, porque esto no parece ser un asunto de corto plazo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Denise. Nos vemos.
A ver, Olivia, tenemos esta historia que me llama la atención. Dime exactamente.
Bueno, ocurrió en Morelia, Michoacán, el fin de semana, el sábado, Denise. 24 niñas se fugaron de una casa hogar que se llama Gertrudis Bocanegra, que está ahí en la ciudad de Morelia. Se montó un operativo policial y, bueno, finalmente la información hasta el día de hoy es que ya fueron localizadas todas las niñas. Algunas volvieron por su cuenta, otras las encontraron y las llevaron de regreso, y solo una no regresó a la casa hogar porque se fue de regreso con su papá. Esto lo informaron las autoridades. Hoy hubo una conferencia de prensa en la que Jesús Martínez Alcázar, el alcalde de Morelia, dijo que mala calidad en los alimentos y la sensación de no ser bien atendidas, así textualmente lo dijo, habrían sido las presuntas causas de esta fuga masiva que ocurrió el sábado pasado de 24 niñas. Esto según reportes que habrían recibido de la policía de Morelia, que es la corporación que participó en los operativos.
¿De quién depende esta casa hogar?
Es una casa que depende del DIF. Ahora, el edil nunca dijo maltrato, dijo que no es exactamente lo que reportaron las menores. Estuvo también en la conferencia el gobernador, que se refirió a una de las menores que fue localizada y que regresó con su papá.
Déjame ir justo, tengo el director general del DIF de Michoacán, Oscar Celis. Pues importante, 24 niñas se fugan de una casa hogar. Ustedes, ¿qué es lo que nos pueden reportar? ¿Qué nos puede reportar Oscar Celis?
Muchas gracias, Denise. Antes que nada, agradecer la preocupación y el interés de los medios de comunicación en particular.
Bueno, pues es que...
Sí, de poder visibilizar la vida de los niños, de los institucionalizados bajo el sistema DIF. Bueno, el día sábado, a eso de las 9 de la mañana, 9:10, se da el reporte de esa abandono, es la palabra correcta.
Fuga.
De cómo salen estas niñas. Inmediatamente se da el reporte a 911. Algunas, fueron 25 inicialmente, 3 regresan por su propia voluntad inmediatamente, las demás fueron localizadas al transcurso de los minutos y las horas, localizando 21 de las 22. La que está pendiente por reportes de las mismas niñas, nos informan que se fue con su papá, porque su papá,
lo que nos oíamos, ajá,
pasó por ellas.
Ahora, ¿por qué se van? Porque es importante escucharlas. Ajá.
Sí, definitivamente. Una vez, ya cuando la fiscalía las resguarda, las reintegra con el DIF, digamos, inmediatamente se constituye la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, con un equipo interdisciplinario, integrado por psicólogos, trabajadora social y abogado.
¿Y qué dicen?
No precisan el motivo exacto por el cual una causa justificada, digamos, sino que fueron una o dos las que toman las llaves el día anterior de una de las cuidadoras y deciden salir en la mañana, pero no hay un tema ya en las investigaciones.
Sí. Es que estábamos escuchando, efectivamente, que sí hablan de un, pues no de un maltrato, de no un buen trato, de un tema de la comida. Es que sí importa, o sea, no se fueron porque sí.
No, desde luego, o sea, pero yo esperaría a que concluya mejor, porque bueno, lo que diga el presidente municipal, sin duda yo agradezco la colaboración de las instituciones. La Policía Morelia fue de los que nos ayudaron, la Guardia Civil a ubicarlas, desde luego la Fiscalía. Pero también esperar a que la...
Está bien, vamos, tienes razón, es importante esperar, solo hay que recordar, y bueno, por supuesto, estamos platicando de menores de edad, de mujeres en una institución, y
que
pues
llegaron ahí por causas de violencia, además.
Sí, no, qué preocupación. O sea, yo supondría que usted como director general del DIF está preocupado, porque hablando, o sea, hay muchísimas posibilidades para que ellas se fugaran, porque pues la palabra abandono, o sea, ellas lo que hicieron fue irse.
Muchas en pijama.
Sí, o sea, sí. Entonces ahí la preocupación, yo esperaría escucharlo preocupado de saber qué diablos está pasando en ese lugar, pero déjeme hacer una pausa y regreso con usted, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y bueno, terminar la conversación sobre este tema. Efectivamente habrá que esperar a tener más información sobre lo que está pasando y lo que ocurrió. Tenemos muchísimos antecedentes incluso de esta organización, ¿te acuerdas? Allá en Michoacán, que era privada, pero donde se cuidaba niños y demás, y que aquello terminó muy mal. Y obviamente hay lugares, si hay lugares delicados, pues son los lugares donde los niños están institucionalizados. Yo supongo, director, Oscar Celis del DIF allá en Michoacán, que tiene que haber una preocupación de saber por qué se fueron y se fugaron estas niñas.
Sin duda, Denise, y créeme que lo estamos atendiendo, lo tenemos, pero será muy importante, insisto, los comentarios de las propias niñas, lo que nos arrojen del propio personal, una vez que las diferentes autoridades lo hagan. Ya la Procuraduría de Niñas y Adolescentes lo hizo. Estamos a la espera también de que la propia Fiscalía hizo esas entrevistas o realice y amplíe la información. Yo lo que te puedo decir es que se ha estado trabajando de manera... nosotros llegamos en mayo al encargo y hemos trabajado de manera muy, muy, muy intensa, no solamente en la parte de alimentación. La parte de alimentación ha sido adecuada desde antes, incluso que yo llegara. Se garantizan alimentos suficientes y de buena calidad, pero también es, no solamente es eso, sino también la parte del esparcimiento, que tengan actividades recreativas, que tengan actividades deportivas y actividades culturales. Y en eso se ha hecho grandes esfuerzos que vamos a seguirlo profundizando, porque lo principal es escuchar qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas...
No, ¿y qué pudo haber pasado? Creo que es que, digamos, puede haber una política, pero también pues hay personas que están llevando a cabo eso ahí localmente. Habrá que ver qué es exactamente lo que pasó. Más allá de una política de que haya comida o de que hay, qué está pasando ahí, qué fue lo que los llevó a tomar una decisión de ese tipo con todas las implicaciones que tiene, o lo que me decía Olivia de salirse en pijama, etcétera, pues creo que es importante escucharlas y después ver si algo está fallando, si alguien está fallando, o si, en fin, entenderlo, ¿no?
Antes así que, es. Bueno, totalmente, pues, y nosotros estamos abiertos a todo, queremos por ningún motivo dejar esto así, y pues, lo más importante es el bienestar de ella.
Muy bien, pues estamos, qué bueno que estén abiertos, porque si no luego es la justificación simplemente antes incluso de nada, decir todo está bien, no, pues algo pasó, hay que saber qué fue lo que pasó. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias, Oscar Celis, director general del DIF. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes y ojalá entre los padres, en fin, estaremos buscando saber qué fue lo que ocurrió. Tengo a Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera, está con nosotros. Se dieron a conocer datos de las exportaciones y la verdad, Pepe, te juro que lo leía y oía yo que sea... récord de exportaciones, una aportación muy importante las exportaciones en el rubro de automóviles y demás, pero al mismo tiempo caída de las exportaciones respecto, al final no entendí si estábamos ante una cifra buena, si era respecto a otro momento mala, dime por favor.
No hay lugar a dudas, Denise, estamos frente a una cifra bastante buena, es un récord de exportaciones. Estamos ya siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo esto, importamos un poco más. Pero tampoco es para preocuparse en el dato, porque estamos importando, porque estamos creciendo. Si ves lo que estamos comprando del exterior, son bienes intermedios, vaya, no son bienes de consumo, son bienes que se utilizan para la industria, sobre todo para la industria. Y lo que estamos exportando, Denise, vaya, no es poca cosa. 594 mil millones de dólares. La mayoría, casi el 90%, y así es de llamar la atención de este dato, el 90% es casi ya manufactura. Es muy interesante. De petróleo, Denise, ya solo exportamos apenas el 5%. O sea, nos transformamos realmente, la economía mexicana se transformó.
Desde el TLC, desde los 90, ¿no? Eso fue la transición a partir del TLC.
La transición del TLC, y lo vemos claramente cómo ha funcionado muy bien el Tratado de Libre Comercio. Hoy en día el 30% son automotrices. Y Denise, vienen además varios datos importantes que de repente te hacen que bueno, otra vez pensar en el optimismo, porque sabemos mucho del tema de inseguridad, del aeronáutico que es un desastre, en fin. Pero lo que viene, por ejemplo, es la inversión extranjera directa, 43 mil millones de dólares, otra vez récord. Más de 10 mil del año pasado. Eso viene, mucho reinversión de utilidades, o sea, las empresas que están en México invierten todavía más para quedarse en México, es importante, quizás no son tanto nuevas, mucho por Estados Unidos que está creciendo muy bien, el nearshoring, y el dato que vamos a conocer mañana, seguramente será muy bueno, de crecimiento del 3.4% de la economía mexicana en 2023, el mejor crecimiento que se haya tenido en esta administración, así que es interesante también este otro lado de la economía que sí te habla de una economía que se ha transformado, que puede crecer muy ligada a Estados Unidos.
3.4% de crecimiento, ¿desde cuándo no teníamos ese crecimiento? Porque pues estaba pensando, yo no creo que hayamos crecido al 3.4 en ningún momento de Enrique Peña Nieto, ¿o sí?
No, lo teníamos desde en la recuperación que hubo con Felipe Calderón, pero que veníamos de la pandemia, ¿te acuerdas de esta primera pandemia?
No.
¿Tú?
Ah, de la pandemia del H1N1.
La del H1N1, eso hubo una recuperación importante, pero así, no, históricamente hemos tenido el 2%.
Sí, entonces es una... Bueno, pues habrá que ver. Entonces es una buena noticia.
Sí, sin duda.
Muy bien, gracias Pepe. Oye, por cierto, hay también crecimiento en exportaciones de cuestiones de agrícolas, ¿no?
Bueno, la agricultura. Hay récord otra vez, y lo mismo, Denise, es Estados Unidos,
el que
y
nos
el sector
compra.
De exportador agropecuario ha cambiado mucho para ser eficiente, la verdad.
Bueno, gracias. Interesante, Denise, y qué buenos, esos son buenos datos. En fin, nosotros nos vamos a ir con otras cosas, o creo que nos vamos a ir con otras cosas, a ver si me dan la información, ya lo tengo. Hemos estado hablando mucho de ciertos temas, pues Estados Unidos, por supuesto, el tema de la guerra en Medio Oriente, inevitable, en fin, muchos temas. Hemos dejado de lado y, sin embargo, quería hoy tocar el asunto de lo que tiene divididísima España, que es el tema de la ley de amnistía. Lo platicamos en el momento en que Pedro Sánchez accede nuevamente como presidente del gobierno español, que requiere en el pacto de conseguir una serie de votos del Congreso que pertenecen a los independentistas catalanes, y entonces acuerdan pues amnistiar a quienes encabezaron la petición de la independencia, y en particular de buscar literalmente la independencia de Cataluña, gente que está acusada de haber violado la Constitución y demás, y que se fueron a vivir a Bruselas. Lo cierto es que hay una división muy profunda en España entre quienes consideran que perdonar eso, que es la ley de amnistía, es un error, porque sería algo así como perdonar un acto contra contra la Constitución, contra cosas fundamentales. Otros que, sin embargo, consideran que hay que darle vuelta a la página y seguir adelante. Camilo Sixto Vaquero está con nosotros, es redactor de la sección de política del País ahí en Barcelona, y bueno, por lo pronto esta oposición, no sé si sea perfectamente o corresponda perfectamente a la oposición derecha-izquierda tradicional, en donde la gente detrás de Pedro Sánchez sea la izquierda, que está a favor de la amnistía, y la derecha, como se manifestó el día de ayer en las calles, esté en contra de esta amnistía, o es más complejo, Camilo.
Denis, realmente es la realidad española es bastante compleja. Es un Estado compuesto con nacionalidades, digamos, reconocidas por la Constitución. Están los vascos, está Galicia, está Cataluña. Digamos que todas esas realidades nacionales, pues, son las que al final han complicado o que dificultan, digamos, tener un conocimiento, como una descripción en ejes tan claros como derecha, claro, izquierda, como decías tú, ¿no? Por ejemplo, el apoyo según las encuestas del Centro de Estudio de Opinión de Cataluña, del apoyo a la amnistía, por ejemplo, aquí puede llegar a 10 de cada 6 catalanes la apoyen, mientras que si esa encuesta en otro sitio de España, pues evidentemente el resultado puede ser distinto, ¿no? Con lo cual, es cierto que, de todas maneras, yo creo que la situación, como es vista, digamos, desde un punto de vista madrileño, por decirlo de alguna manera, es más complicada, en tanto allí, mientras que en Cataluña, digamos, ese eje derecha-izquierda se podría alinear, digamos, el apoyo a la amnistía en esos dos ejes. En el caso del resto de España, el votante socialista, es decir, el que ha votado por Pedro Sánchez, está más dividido respecto a la cuestión, claro, respecto a la cuestión de la amnistía.
Interesante, porque además, finalmente, lo que le critican también desde la izquierda a Pedro Sánchez, una izquierda no en Cataluña, sino en el resto de España, es que hay algo de oportunismo político en esta alianza que hizo Pedro Sánchez con los independentistas.
Yo creo que el problema que tiene Pedro Sánchez es que, si bien desde un principio habría podido justificar de alguna manera que la amnistía tiene un valor de sosegamiento a la situación.
Sí. ¿Hola?
Completamente. Hola, Denise,
sí.
¿Me escuchas?
Sí, hola. Es que empecé.
Desde un principio. Vale.
Adelante.
Desde un principio, Pedro Sánchez se negó en banda a hacer cualquier posibilidad de la amnistía. La negó inclusive días antes de las elecciones, y después, efectivamente, debido a la situación política y la necesidad de estos votos, de esos 14 votos independentistas, pues terminó cediendo en ella, ¿no? O sea, el debate en España ha sido un poco sobre si la negociación política puede implicar que tú renuncies a líneas rojas que tú habías puesto cuando tú estás en una campaña, claro, y después hagas todo lo contrario, ¿no? O sea, ese debate yo creo que es bastante interesante porque tampoco creo que haya un blanco y un negro. Es decir, no puedes decir que estás vendiendo tus principios. La negociación política finalmente también implica que si tú no tienes las mayorías necesarias, tú tengas que negociar de tus posiciones, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es un debate que está abierto y que yo creo que ha sido interesante abrir en España.
Pues mañana lo estaremos observando porque mañana se vota. Te agradezco muchísimo por habernos tomado la llamada, darnos estos elementos, y estaremos muy pendientes de lo que ocurre el día de mañana. Camilo Sixto Vaquero, redactor de la sección de política del País allá en Barcelona. Muchísimas gracias, Camilo.
Hasta luego, que vaya bien.
Gracias, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, ya nos vamos a ir con otras cosas, pero Livia, hay algunos temas que han prendido muchísimo y que creo que debemos mencionarlos. Tú tienes uno.
Sí, son declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey e hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien hoy pidió al presidente López Obrador que le otorgue el indulto a Mario Aburto, que es la única persona procesada por el homicidio de su padre, el llamado asesino.
Condenado.
Sí, ajá, condenado, el asesino confeso, el también aspirante a senador, por Movimiento Ciudadano, dijo que cada 3 o 6 años se busca revivir este caso, el caso del magnicidio de su padre, el cual consideró pues está muy manoseado y da falsas esperanzas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Luis Donaldo Colosio.
El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento, y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
Esto lo dijo Denise.
Sí, perdón.
Le preguntaron sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República, pues que es un tema que ha estado en la agenda, reabra el caso, ¿no? Y dijo que la dependencia pues no lo ha contactado él ni a su familia. Recriminó que el asunto siempre se retome en tiempos electorales. Dijo, es meter ruido necesariamente, porque siempre es en temporada electoral. Y justamente pues es nota de hoy en algunos medios, ¿no? Que un juez frenó el intento de la Fiscalía General de la República de reabrir el caso. Reforma, por ejemplo, se refiere a la pretensión de la Fiscalía General de la República de revivir la teoría del complot, supuesto segundo tirador.
Así es. Sí, es decir, después de, además, mira aquí, estoy recordando los 4 tomos gigantescos, minuciosos, que por cierto, en un libro los condensó Héctor Aguilar Camín sobre la investigación de la investigación del caso, en donde se sostenía que se trataba de un único tirador, uh-huh, y además dejaba ver muy mal a quienes pretendieron detener a otro, ¿te acuerdas? Otón Cortés, que le reventaron los oídos torturándolo y lo acusaron del segundo tirador. Bueno, ya ni que les digo de aquella, de todos esos detenidos, Tranquilino, ¿te acuerdas? Todos esos, uh-huh, detenidos que se había el tirador y luego el que se aventó un clavado. Bueno, o sea, ha sido efectivamente un desastre esa investigación, sobre todo con muchos idas y venidas, y al final hubo una investigación sobre la investigación que concluía sobre todas las dudas. Uh-huh. Ahí existe cada cosa, que si el segundo tirador, que si, Mario Aburto, se sabe lo que Mario Aburto escribió, uh-huh, sobre el tema, de dónde sacó la pistola, las cosas estas completamente paranoicas que tenían, pero bueno, y su confesión y todo. Y al final ahora parece efectivamente que la actual fiscalía de Gertz Manero estaría pensando que no, que pues por qué no, como si no tuviéramos temas pendientes, ¿no? Pero sí, de hoy.
Actuales, de ahorita.
Ahorita, o sea, como si no hubiera ningún tema que investigar. Bueno, pero que no, ¿por qué no nos vamos otra vez a eso? Y en este caso, pues regresa con la idea de que hay un segundo tirador, y entonces ahora dice que es del CISEN, y entonces avienta ahí un tema, en fin. Y a eso es a lo que responde la declaración de Luis Donaldo, interesante escucharlo, es el hijo, escuchar uh-huh. decir eso, de ya saquen al único uh-huh. confeso del asesinato de su padre.
Esto ya es materia de otra justicia, dice.
Sí, bueno. Y luego, también hay que decirlo, aunque seguramente ustedes ya lo escucharon, dos declaraciones que a mí me parecen inauditas.
Bueno, inauditas es la palabra.
Una es la del gobernador de Tabasco, contándole a los periodistas, seguro usted ya lo escuchó, la vamos a oír de todos modos, detienen a unos albañiles, unos jóvenes. Uno de ellos traía una camiseta que decía, creo que es CDN, uh-huh. que es Cártel del Noroeste. Uh-huh. Pero era una camiseta y estaban trabajando en la obra. Los detienen, les pegan y demás, porque quién quita que pudieran ser del cártel, ¿no? Y otro, bueno, vamos a escuchar primero al gobernador de Tabasco con esta declaración frívola, esa es la palabra. Uh-huh. Lo menos que se puede decir es que es frívola, vamos a escucharla.
No es adecuado pues hacer apología del delito y andar portando ese tipo de uniformes, ¿no?
Se ha criticado que podría ser una, pues no sé, abuso de autoridad.
Bueno, pues, ¿y si fueran realmente de perteneciente a un cártel, qué crítica se haría? Mira, eso es tan terrible como portar una playera del América, por ejemplo.
Bueno, ahí está, es increíble, sí, Cártel del Noreste. En fin, qué decir, estamos escuchando a Carlos Manuel Merino Campos, el gobernador del estado de Tabasco. Y luego, después de todo lo que hemos hablado de lo que está pasando en Chiapas, de que hemos visto las imágenes, los enfrentamios, la gente
desplazada,
los desplazados, el gobernador del estado de Chiapas,
Rutilio Escandón,
al que nunca hemos escuchado a decir una palabra sobre lo que está viviendo toda esa gente. Vean, aparece ahí en una barquita, como si fuera el guía de turistas en el cañón del Sumidero. Uh-huh. Y miren lo que dice sobre la situación de su estado.
Y luego dicen que Chiapas está en guerra, que tenemos problemas de seguridad. Quiero comentarles que solamente hacen ese tipo de comentarios porque quieren privilegiar sus intereses, como antes lo hacían. Pero ahora las chiapanecas y los chiapanecos tenemos un gobierno democrático. Hay una muy buena relación entre el pueblo y sus instituciones.
Mira, ya déjalo ahí, porque no dice nada. No dice nada, punto. No dice nada que si la legitimidad y demás. De veras, a la historia pasó, porque es extraordinario, cuando María Antonieta le dijeron que la gente estaba protestando alrededor del castillo de Versalles porque no tenía pan para comer. Y ella habría dicho, pues que coman pastel. Y la irrealidad de Rutilio, la verdad, porque ni pa' qué. El mundo, yo no sé dónde viva. Sí. No tengo idea de dónde pueda vivir el gobernador de Chiapas, pero parece María Antonieta. O sea, parece que regresamos a la época feudal y ese señor vive en otra parte y a él literal solo le llegan los ruidos de su jardín. Uh-huh. Porque venir a decir semejante incoherencia es increíble y es un insulto al dolor que está viviendo muchísimos chiapanecos. Claro. Y que estamos siendo testigos nosotros, el dolor, la forma en que les están reclutando a la fuerza a sus hijos, la forma. No puedo creer que ese señor no alcance a ver lo que está pasando en su estado. Pero bueno, pues ahí está. Lo uno es una frivolidad, lo otro es verdaderamente dramático. Ya nos vamos con otras cosas. Adelante.
Música con Rulo.
Bueno, vamos a cantarle, Oli. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
No, salió como
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Felicidades, querido Rulo.
Bien, un año más grande. Muchas gracias. A mucho gusto saludarlas.
Nos salieron bien bonitas las mañanitas, la verdad.
¿Verdad, Oli?
La verdad que sí, muy entonadas.
Sí.
Bueno, listos para el karaoke.
Listas, listas. Olivia y yo vamos a ir a eso. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
Invítenme. Bien, yo bien. Y esto que escuchamos es un grupo que forman Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead, con un baterista que viene del jazz, y se llama La canción se llama Read the Room, el disco es Wall of Ice, salió el viernes pasado. Y fíjate que la crítica le ha echado muchas flores porque dicen, prueba de que el rock todavía tiene caminos por dónde irse, caminos por recorrer. Lo curioso es que los que están dando, los que están mostrando la ruta, pues son hombres que ya tienen 50 y tantos años, ¿no? Casi 60, como son Thom Yorke y Johnny Greenwood de Radiohead. Pero la verdad es que el disco está muy bueno, muy raro, muy experimental y muy interesante.
Muy bien, pues ahí está The Room, The Smile, Read the Room.
The Smile se llama.
The Smile.
Read the Room se llama.
Ajá. Perfecto. Bueno, Rulo, pásatela bien en tu cumpleaños.
Discaso y muchas gracias por la felicitación.
No, no le cantamos Oli y yo así, ¿verdad, Oli? ¿Cuántas veces hemos cantado
no, no.
mañanitas?
No,
muy en contadas. Contadas.
Me siento un privilegiado.
Bueno.
Lo guardamos para casos muy especiales.
Vámonos con muy otras bien. Cosas. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño Lascano con lo que dice la pintura rupestre sobre los humanos. ¿Qué dice, Toño?
Denise, buenas tardes. Mira, te vas a quedar asombrada. Yo creo que todo mundo nos va a llamar la atención. Una noticia que de veras es muy impactante. Todos, yo creo que nunca he conocido a nadie que no se fascine por la pintura rupestre. Sí. Digamos de hace unos 25.000, 40.000 años. Hay que decir que en México tenemos ejemplos maravillosísimos de pintura rupestre en Baja California. Yo no las conozco porque en general han decidido los investigadores guardar eso, la ubicación como un secreto, porque luego van vándalos y hacen pintas y cosas así, ¿no? Pero las que uno ve, por ejemplo, de las cuevas europeas o del Medio Oriente son absolutamente deslumbrantes. Ves actos de cacería, ves grupos que están danzando de hombres y mujeres. Por ejemplo, la pintura rupestre del Sáhara te habla de cuando había allí jirafas, antílopes, en lo que es ahora uno de los desiertos más secos del mundo. Entonces, te habla mucho del modo de vida de la gente, de las cacerías. Y algo que llama mucho la atención es que en muchas cuevas donde hay pintura rupestre están las manos de los humanos dibujadas.
Sí.
Y esas manos son muy impresionantes.
A mí me gustan mucho esas. En Argentina, si no me equivoco, en Tierra de Fuego, hay unas conozco. Manos preciosas. A ver, ahorita lo busco, dime.
Bueno, pero había dos maneras de pintar las manos. Había veces que la gente, el pintor, la pintora, se llenaba la mano, la ponía la mano sobre el tinte, con eso manchaba, si se quiere ver así, las paredes de la cueva, de los sí. barrancos donde estaban pintando. Otras veces claramente ponían el pigmento en popotes naturales, ¿no? En carrizos, ponían la mano, soplaban y entonces queda el perfil de la mano.
Sí.
Son muy impresionantes y de una manera u otra uno puede decir que es la firma de la persona que hizo esas pinturas.
Bueno. Y la intención de los humanos de dejar huella desde hace mucho tiempo así de alguna
es,
manera.
Así es. Ahora, aquí hemos platicado cómo podemos reconstruir migraciones, relaciones étnicas, todo comparando el DNA de las personas que vivieron hace 25.000, 40.000 años. Eso es algo ya de rutina. Pero desde hace varios años, un investigador canadiense notó que muchas de las manos que están dibujadas, ya sea con el perfil o con la pintura completa, le faltaban dedos. Él presentó su trabajo en un congreso, le dijeron que estaba exagerando, y entonces con dos estudiantes de doctorado hizo un inventario muy completo de las cuevas que están en Francia y en España, uh-huh. y en 200 de esas cuevas se ve claramente que a los pintores, a las pintoras, les cortaban uno o dos dedos o pedazos de dedos. No hay duda ya de eso.
¿Y eso?
Lo cual, todo mundo, a mí me impresiona mucho, evidentemente era un ritual que tenía quién sabe qué significados. ¿Eras parte de un grupo o era un ritual de iniciación o era una manera de sellar tu firma? Pero además pensemos que eran épocas muy difíciles para los grupos de los humanos que estaban en ese entonces recorriendo distintas partes del mundo. Y si tú tienes una mano a la que le faltan dedos, pues vas a tener dificultades para tomar una lanza, para tomar un bastón, para detener la mano de tu niño, una cosa así. Entonces eso, digamos, hay el misterio de por qué lo hacían. Y lo que eso te demuestra es que ni con todo el DNA que tuviéramos de todos los grupos, ni con todas las pinturas, entendemos del todo cómo ha cambiado la mentalidad de los humanos a través del tiempo. Ahí la gente se puede meter a la red, pueden ver las manos incompletas, son manos claramente mutiladas, y no son mutiladas por, son claramente mutiladas a propósito, porque ves tendencias ya, como mutilaban el dedo gordo o el dedo más grande, que nunca sé cómo se llama, el que está junto al anular y el entre el anular y el índice, pero cuando ves ese resultado, la verdad es que, si me permites confesarlo, para mí fue estremecedor ver esa parte de la psicología de nuestros ancestros.
Muchísimas gracias, Toño, gracias por esto. Y bueno, vamos rápidamente, ya nos queda poco tiempo. David, un fin de semana lleno en noticias deportivas.
Sí, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto. Pues ya tenemos a los protagonistas del Super Bowl. Increíble lo de Kansas City, cómo tuvo un declive en la parte final de temporada, pero ha regresado con todo, jugando como visitante en el playoff. Ya eliminado, ha echado al favorito Baltimore, gran actuación de Patrick Mahomes otra vez. Y bueno, los 49 de San Francisco, haciendo valer su localía, se sobrepusieron de 17 puntos con forma en el tercer cuarto a los Leones de Detroit. Por ahí hay un tema.
No estamos escuchando a David, se nos va David Faitelson, qué pena, porque había muchos temas hoy de deportes, pues ya lo estaremos entonces platicando con él, pero bueno, pasaron muchas cosas, la presentación del Chicharito, que fue muy impresionante, el regreso también de Guardado al fútbol mexicano, que bueno, el regreso del Chicharito fue impresionante, la forma en que lo recibieron los fanáticos de Chivas allá en el Estadio Akron, pero bueno, estaremos platicando de todo esto, por supuesto también el Super Bowl. Le decíamos en tenis la aparición de un nuevo joven. El dato que me impresionó ayer que daban es, uh-huh, hay dos nacidos después del año 2000 que han ganado Grand Slam, que son Alcaraz, uh-huh, y ahora Sinner, el italiano. Pero increíble, de la década de los 90, de todas las nacidos en la década de los 90, la única, ha habido solo dos, es decir, el dominio de los tres grandes del tenis, Federer, Nadal y Djokovic, uh-huh, hizo que generaciones de tenistas pues nunca llegaran no a lo más alto, y estos barrera parecen ser a los 22 años, 21 años o 19 incluso los que están llegando. Pero me decías que tienes algo, Lee.
Sí, antes de irnos, Denise, un grupo de jóvenes, algunos de estos encapuchados, tomaron esta mañana las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, la Miguel Schultz, que es de la UNAM, y entonces las clases están suspendidas justo pues contestando el regreso a las aulas, los accesos a los plantel están cerrados con candados, pues es una protesta, aseguran que han estado pidiendo mesas de diálogo, señalan ahí algunos casos de acoso sexual contra alumnas, en fin, así bueno, está la situación ahí en esta prepa.
Muy bien, pues nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, lo invitamos a que se quede por supuesto en Grupo Fórmula, nosotros estamos de regreso mañana a la una en punto. Muchísimas gracias y pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.